en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes de jueves, otra semana más nos encontramos de nuevo para hablar del sector más importante para Canarias en el ámbito económico, el turismo. Lo hacemos en una semana marcada por el carnaval, por los movimientos en las islas que han sido frenados también por el tiempo con vientos huracanados en las jornadas del lunes y martes y también ayer miércoles y jueves, pero con principal incidencia este miércoles y hoy jueves, como decía, y zonas turísticas que están muy afectadas. Les invito a que echen un vistazo a la irreconocible charca de Maspaloma, o más bien medio desaparecida. También la imagen de asoladora que tenía hoy, que presentaba esta misma mañana la playa de las Canteras. Ya les adelantamos que hablaremos de este hecho en un próximo espacio, pero en el programa de hoy vamos a rescatar un tema muy de actualidad en estos últimos meses, crucial para el turismo del archipiélago y para el futuro de nuestra principal industria. Los medios de comunicación nos hemos hecho eco estos últimos meses de esa llamada bonificación de las tasas aeroportuarias, descuentos, rebajas, como quieran llamarlos. Vamos a tratar de comprender a qué nos referimos con estos conceptos. Hoy nos acompañan tres invitados, aunque antes de presentarlos vamos a ponernos al día. Esto es lo que ha pasado esta semana. Esto es El Vigilante del Faro con Adonis Álvarez. Enseguida volvemos.
Póngalo Honda Trae, met Ignacio Moll.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Buenas tardes, Isabel. La actualidad de esta semana viene marcada por el anuncio de los controladores aéreos. Se acerca la Semana Santa, una fecha crucial para el turismo, y el fantasma del caos aéreo sigue vigente. La Unión Sindical de Controladores Aéreos advirtió que AENA ha realizado una programación de personal absolutamente insuficiente para absorber el tráfico aéreo previsto para los próximos meses y de forma especial para la próxima Semana Santa. En este sentido, recuerda que mientras la previsión de vuelos para esa fecha registra un incremento importante con respecto al pasado año, por contra, AENA tiene previsto hasta un 50% menos de personal que en la Semana Santa del año 2009. Los controladores reclaman a AENA que empiece a actuar con cordura en un asunto que en el caso de Canarias es vital para su economía, dada su vinculación al turismo, ya que el archipiélago no puede permitirse situaciones como las vividas las Navidades pasadas, donde una mala planificación del personal provocó importantes retrasos y cancelaciones. En esta misma línea, la Asociación Sindical de los Controladores señala que no permitirán que se les vuelva a acusar de ser los responsables de un problema generado por la mala gestión de la empresa, por lo que han decidido exponer a la opinión pública el problema que se avecina en Semana Santa. Esta semana también hemos tenido dimes y diretes en el ámbito político. Partido Socialista Canario PSOE, a través de su portavoz parlamentaria de turismo, Olivia Esteves, destaca el interés y necesidad de los productos náuticos, volcánicos y de salud que se pretende potenciar o poner en marcha en Canarias, pero aboga porque la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Rita Martín, lo haga con rigor, constancia y consenso. Esteves dice en un comunicado que si como hasta ahora se recurre a la improvisación y al oscurantismo, a la falta de profesionalidad y de experiencia de las empresas contratadas, será inútil y frustrante emprender la implantación, además de un derroche de dinero público, expresa la diputada, que sostiene que todas las adjudicaciones de la consejería rayan la ilegalidad, motivo por el que serán objeto de un meticuloso estudio por parte del Grupo Socialista. Los gobiernos canario y cubano trabajan conjuntamente para promover el establecimiento de una conexión aérea directa entre el archipiélago y la isla caribeña. Este fue uno de los asuntos abordados entre el presidente del gobierno autónomo, Paulino Rivero, y el ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, durante la reunión que mantuvieron esta semana en La Habana. Rivero explicó al finalizar el encuentro que el gobierno cubano ha mostrado mucho interés en la posibilidad de contar con un enlace aéreo con Canarias, por lo que ambos gobiernos han abierto una línea de trabajo que incluye además la potenciación de la inversión canaria en el sector turístico cubano. A este respecto, el presidente subrayó que había recibido la invitación formal del gobierno cubano para que los empresarios canarios inviertan en la isla, especialmente en el desarrollo de un sector turístico de calidad ligado, entre otras cosas, a los campos de golf. Hoy hablamos de la grave situación de los centros turísticos de Lanzarote. la deuda de casi 1,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Aría reclama a los centros de arte, cultura y turismo del Cabildo de Lanzarote por la venta de las entradas de la Cueva de los Verdes, Jameos del Agua y Mirador del Río de los últimos 3 años, ha suscitado un serio enfrentamiento entre el alcalde de esta localidad, José Torres Estigna, y el presidente de la Corporación Insular, Pedro Sanginés. El enfrentamiento, que coincide con la fuerte división interna que existe en el seno de Coalición Canaria de Lanzarote, a la que pertenecen ámbitos políticos. El alcalde de Aría ha advertido al Cabildo que ejercerá medidas legales para exigir el pago de esta deuda, cantidad que considera de vital importancia para el funcionamiento de un ayuntamiento que no vive del turismo. Entre las medidas figura la posibilidad de asumir la gestión de los centros ubicados en el suelo de titularidad municipal, como la Cueva de los Verdes o los Jameos del Agua. El Cabildo amenazaba ahora al alcalde con no darle parte del dinero recaudado por las entradas en el Mirador del Río, al entender que el ayuntamiento no tiene ningún derecho por cuanto no es propiedad de un solo metro de suelo en este centro, como así ocurre en el resto. Con esta información acabamos el repaso de las noticias del sector. Comenzamos Bungaló 103.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Sigues en Bungaló 103 con Jezabel Artiles.
Muchas gracias, Adonis. Hoy tenemos un programa muy revelador porque vamos a hablar de un asunto desconocido para muchos viajeros que conocen de oídas eso de tasas aeroportuarias, más bien lo conocen o lo sufren en algunas ocasiones, aunque muchas veces no comprende cómo les afecta, pero no solo queremos ahondar en cómo influye a los turistas, sino en general a todos los agentes turísticos, a todo el sector, desde las líneas aéreas, los turoperadores, los hoteleros, agencias de viaje, bueno, en fin, todas las personas que se dedican en cierta medida al turismo. Hoy tenemos con nosotros para hablar de este tema en Bungaló 103 a Teresa Godoy. Ella es directora de la agencia de viajes Zafiro Tour de la calle Murga, Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
También nos acompaña Arián Kers, director de contratación de TUI, directivo de TUI. Muy buenas tardes, Arián.
Buenas tardes.
Y también José Manuel Betancor, director de Zona Gran Canaria y Tenerife de Viajes Insular. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Tenemos que decir que también habíamos invitado a Rita Martín, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias. Ayer por la tarde recibíamos una llamada de su gabinete de prensa y nos informaban de que había tenido un accidente en Los Indianos en La Palma y ha tenido que ser hospitalizada, por lo que no ha podido venir. Lo cierto es que no es de mucha gravedad, pero desde aquí le deseamos que se mejore muy pronto. Tasas aeroportuarias. ¿De qué hablamos cuando utilizamos este concepto? Nosotros hemos recopilado información de qué son y cómo ha sido su comportamiento en los últimos años. Lo vamos a escuchar y, si les parece, comenzamos.
Las tasas aeroportuarias son los impuestos que tienen que pagar las compañías aéreas por utilizar las instalaciones aeroportuarias. Esta tasa supone los costes directos del aterrizaje, el uso de las pasarelas, la seguridad, la iluminación, las cargas de navegación aérea, impuestos gubernamentales y la tarifa media de pasajeros, tasa por utilización de terminal y seguridad. Actualmente las tasas españolas son las más caras de Europa. La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo y la Asociación de Líneas Aéreas realizaron un estudio que demostraba la tendencia alcista de las tasas en España, en contra de la tendencia general de los países de la Unión Europea, especialmente los más desarrollados. Según este estudio, las tasas de navegación españolas registraron un incremento del 9,6% en el periodo 2006-2008, frente a un retroceso del 1,3% en el resto de Europa en el mismo intervalo de tiempo. Aunque esto no siempre ha sido así, en 2002 un estudio de AENA establecía que las tasas aeroportuarias españolas eran las más baratas de las vigentes entre los aeropuertos de mayor tráfico de Europa, Norteamérica y Asia, según los resultados de unos estudios elaborados en 2001. La crisis que estamos sufriendo desde el 2007 ha hecho mover ficha al Ejecutivo. En mayo del 2009 el gobierno estatal anunció una bonificación del 100% de las tasas aeroportuarias, menos las de navegación, aquellas compañías aéreas que lograsen superar entre julio y diciembre de este año el número de pasajeros traídos a cualquier punto de España en el mismo periodo de 2008, como fórmula para incentivar la llegada de más turistas. También aumentó un 30% el descuento sobre las tasas de pasajero, aterrizaje y seguridad en vuelos entre la península y los archipiélagos de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Posteriormente, a finales de julio pasado, Fomento comunicó al gobierno canario la prórroga de la bonificación del 100% de las tasas aeroportuarias para aquellas compañías que eleven el número de pasajeros a Canarias durante los meses de aplicación de la medida, pero no en comparación con el año anterior. Después de una prórroga y hasta el próximo mes de marzo, los dirigentes políticos aseguran que habrá una ampliación de la medida en el tiempo y en la forma, pero ¿será suficiente esta medida?
Bueno, esto es el mini reportaje que hemos preparado para explicar un poquito lo que son las tasas aeroportuarias, aunque a mí me gustaría preguntarles a los invitados de hoy, ¿qué son las tasas aeroportuarias?
Cualquiera de nosotros, yo creo que, bueno, como bien decías en el corto que empezaba para ponernos en situación, es lo que pagamos, el impuesto que pagamos por uso de las instalaciones aeroportuarias. Eso es lo que te cobra el Estado por hacer uso de esas instalaciones. Como eso también pasa en los puertos, donde también se paga una tasa por cada vez que un pasajero suba a bordo, o sea que se paga por pasajero y lo paga la compañía aérea, naturalmente, directamente al Estado, ¿no?
¿Están de acuerdo los demás con esta definición?
Uh-huh. Sí.
Muchas gracias. Pasé al primer corte.
Exactamente, ¿qué comprenden eso de las tasas aeroportuarias? Hablan de tasas aeroportuarias, de navegación. Hemos intentado explicar un poco, pero la verdad que es un tema un tanto complicado de comprender. Exactamente, ¿qué significa tasas aeroportuarias en el sentido de qué es lo que hay que pagar?
Yo creo que... Si quieres, también te podemos seguir. Lo que estás pagando es el uso de la instalación. Naturalmente, no estás pagando el handling, no estás pagando todo lo que conlleva de la carga de combustible, todo lo que conlleva el servicio al avión, no lo estás pagando. Lo que estás pagando con las tasas es el uso de la pista, estás pagando lo que es el aparcamiento y naturalmente lo que estás pagando es el uso del aeropuerto para el pasajero. Ese es el impuesto que estás pagando porque es una instalación pública, una instalación del Estado en este caso, que lo que te hace es cobrar por su uso. Aparte de eso, las compañías aéreas tienen muchísimo más gasto, que naturalmente es el combustible, como cualquier otro medio de transporte, pero sí tienen lo que es el handling. El handling conlleva todo lo que es la facturación, todo lo que es la carga de maleta, o carga y descarga de maleta, todo lo que es el servicio. Muchas veces te cobran aparte el aparcamiento al finger, la guagua, todo este tipo de servicios son añadidos a las tasas que, ya te digo, te las cobra el Estado por hacer uso de una instalación pública, ¿no?
A los impuestos. ¿Realmente son tan caras en España las tasas aeroportuarias?
Bueno, en diferencia con otros destinos donde, bueno, vamos a decir competidores, efectivamente son más altas, sí. Y también hemos visto que en los últimos años otros destinos, para ser más competitivos, en algún caso como es Grecia, lo han quitado 100%. Yo creo que es una lucha que llevamos ya discutiendo aquí con Canarias desde hace un tiempo, intentando que se reduce o en algún caso realmente que lo quitan.
¿Y en el resto de Europa cómo es el comportamiento de estos impuestos? ¿Son tan elevados o no?
Bueno, yo creo que tal como está diciendo Adrián, el propio ministro lo dijo, que las tasas aeroportuarias en España son un 40% más caras que la media europea. Quiero decir que, como tú bien avanzabas en este reportaje, 2001-2002 teníamos las tasas más bajas de Europa y en estos momentos, 2010, tenemos las tasas más altas de Europa. Ten en cuenta que esa oferta que se nos ha hecho, que se ha hecho del 100% para las compañías aéreas que cumplan y no sé qué, eso nunca podrá repercutir en el pasajero, porque es año vencido. Por lo tanto, las compañías aéreas se van a beneficiar ellas mismas de haber conseguido más pasajeros, pero el pasajero directamente no lo va a repercutir, porque si tú me haces un 100% de deducción de tasas por cumplir unos parámetros en relación al año anterior, para eso tienes que haber una comparativa y la compañía aérea no sabe si las va a cumplir o no. Por lo tanto, no te las va a aplicar. Se las va a aplicar el Estado a la compañía aérea, pero el pasajero no va a tener esa repercusión, que era un poco esa batalla que hubo cuando la oferta del 100% de reducción de las tasas en base a unos parámetros. Pero esos parámetros se podrían cumplir, pero los van a cumplir las compañías aéreas y son las que se van a beneficiar, pero el pasajero directamente no va a repercutir en su precio, ¿no?
Una de las cuestiones más curiosas de la bonificación, y lo hemos escuchado ahora en este mini reportaje que nos ha preparado el compañero, es que se premia a las compañías que traigan más pasajeros con respecto al año anterior. De esta manera, una línea que no haya estado en Canarias nunca va a recibir estas bonificaciones porque no hay cifras del año anterior. Es decir, siempre van a ser superiores porque el año anterior habían sido cero. Entonces, siempre por poco que se haga, van a tener esa bonificación. Sin embargo, las que ya llevan tiempo, es decir, las líneas aéreas que llevan operando con Canarias de hace un tiempo y han llegado a su tope, no van a recibir esas bonificaciones. Es que no se comprende un poco esta medida.
Creo que ha sido una de las molestias que hemos tenido, ¿no? Cuando salió esta noticia. Yo creo que el gran beneficiado de todo esto han sido algunos low cost, en este caso Ryanair, pero compañías como, bueno, como puede ser las compañías de TUI o Thomas Cook, que llevan ya más de 20 años trabajando con las islas y que, bueno, que mueven más de 2 millones de pasajeros aquí, finalmente no han podido beneficiarse de este tipo de bonificaciones.
¿Y qué pasa entonces con esas líneas aéreas que llevan pues tanto tiempo operando aquí y van a ver que no hay bonificaciones? ¿Se van a ir?
Bueno, esto no es el tema, ¿no? Yo creo que nosotros no lo planteamos nunca porque tenemos unas inversiones aquí en Canarias bastante grandes y yo creo que lo único ha sido bastante, molestioso porque finalmente cuando llevas más de 20 años trabajando, tienes un cliente fiel que llega aquí a las islas y finalmente se ve que a otros le dan algo que a ti, que llevas apostando siempre aquí, no te lo dan. Automáticamente nos ha molestado bastante. Hemos venido aquí, hemos hablado con el presidente de gobierno de Canarias y hemos planteado un poco otro tipo de bonificaciones. Hemos dicho, ¿por qué no también introduces una bonificación por estancia? ¿Vale? Hemos visto que los clientes que se bonifican ahora mismo de este tipo de cosas se quedan 2 o 3 días máximo, pero un cliente de un turpedor se queda por lo mínimo 10 días o 11 días. Significa también que aporta económicamente mucho más al destino que un cliente de corta estancia.
Así que el perfil del turista es diferente.
Totalmente diferente.
¿Cómo beneficia a las agencias de viaje ese anuncio del gobierno de que va a hacer esa bonificación a las tasas? ¿Le beneficia a ustedes algún tipo a las agencias de viaje?
Siempre que haya una reducción de coste para el pasajero, conllevará una reducción de coste para las agencias de viaje y por lo tanto nos va a beneficiar. Sobre el tema de las tasas aeroportuarias, yo creo que es mucho más complejo que intentar reducir las tasas aeroportuarias. Debería ser algo general para todas las compañías aéreas y siempre tenemos que tener en cuenta el problema que tiene Canarias por la situación geográfica. Nosotros dependemos mucho de los vuelos, muchos de las conexiones aéreas y marítimas, y por lo tanto yo sí creo que tenemos que luchar para que las tasas se reduzcan.
Porque siempre va a beneficiar.
Claro.
Nosotros nos hemos puesto en contacto con diferentes personalidades del sector y les hemos hecho una pregunta acerca de las tasas aeroportuarias, les hemos preguntado pues qué opinan acerca de esa bonificación del Estado, y esto es lo que hemos investigado. Nos lo cuenta Donis Álvarez. Escuchen.
En Bungalow 103 hemos querido saber qué opinan los agentes vinculados al sector turístico sobre la bonificación de las tasas aeroportuarias. Para ello, le hemos planteado una pregunta muy directa. ¿Qué opina acerca de esta medida? ¿Es suficiente o insuficiente? Esto es lo que han manifestado los protagonistas. Pablo Barbero, vicepresidente de la FED.
Estimo que cualquier ayuda que venga, en este caso por el camino de mejorar las tasas aeroportuarias, son tremendamente efectivas y son tremendamente estimulantes para que las líneas aéreas pues decidan aumentar sus plazas y aumentar sus vuelos hacia Canarias, ¿no? En este caso, lo que se pretende hasta marzo debería de ser prorrogado porque nuestra lejanía con el continente europeo y concretamente también con la península, pues hace que los viajes estén de alguna manera caros, ¿no? Y todo lo que venga a ayudar a mejorar el transporte y a mejorar pues la posibilidad de que sea más económico los desplazamientos y los transportes y las compañías aéreas se puedan beneficiar, pues automáticamente el usuario se va a beneficiar. Por tanto, para Canarias considero que de momento es insuficiente, que deben de ser potenciadas y alargadas en el tiempo y mejoradas en cuanto a sus reducciones.
Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes.
La unificación de las tasas actualmente entendemos que es una medida complementaria a otras que se deberían adoptar también, medidas económicas para beneficiar la llegada de turistas a nuestra comunidad. Y es la Federación Española de Agencias de Viajes venimos reclamando cada vez que tenemos oportunidad de sentarnos con un representante turístico, que es el hecho de la rebaja del tipo de IVA que se paga en los paquetes turísticos del 16 al 7%.
Susana Pérez, presidente de Asolan, Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote.
Pues obviamente es una medida, pero no es del todo suficiente, ¿no? Para realmente por la dificultad de accesibilidad, ¿no? que tiene nuestro archipiélago canario, ya no solo con Europa, sino con Península. Y por tanto, esta bonificación de tasas aéreas, lo que nos gustaría que se agregase también, se tuviese en cuenta, pues es un descuento, llamémosle también bonificación, que venimos solicitando por las patronales para los vuelos que vengan desde Península a las Islas Canarias, que son actualmente constan de unos precios muy, muy elevados y para nada pues accesibles a cualquier familia media. Estamos diciendo que cualquier familia pues puede tener 4 miembros dentro del grupo familiar, y esto puede suponer pues fácilmente un coste solo en transporte a las Islas Canarias pues de 1.200, 1.500 euros solo en billetes, ¿no? Y por tanto resulta totalmente inaccesible, como digo, para la gente que reside en la península. Y por tanto, a esas bonificaciones de tasas aeroportuarias pueden beneficiarse, esperemos, pues en todas las compañías aéreas, en particular pues un descuento que recaiga directamente pues sobre el billete y que por tanto pueda beneficiarse el pasajero directamente para aquellos vuelos, como digo, que vengan desde la península. Y por tanto que podamos estar en un nivel de accesibilidad pues digno de cualquier destino, ¿no? O ciudad dentro del territorio peninsular.
José Luis Reina, director de comunicación de Vinter Canarias.
Como medida yo creo que ha sido acertada, pero no es todo lo que se necesita para incrementar el flujo turístico hacia las islas. Creo que debe ir acompañado de otras medidas que refuercen el incentivo que ha supuesto esta reducción de las tasas.
Bueno, esta es la opinión de Pablo Barbero, de Rafael Gallego, Susana Pérez y José Luis Reina, todos vinculados al sector turístico en Canarias. ¿Están de acuerdo con lo que comentan estos protagonistas?
Sí, en parte sí, naturalmente. Ten en cuenta que todo lo que repercuta en bajar los costos para que el pasajero tenga el billete más barato no beneficia, naturalmente, a la hora de estamos hablando del turista que viene. Naturalmente también repercute en el canario que tiene que hacer uso de las compañías aéreas. Ha habido alguna, como fue Susana Pérez, que yo de verdad no terminé de entender claramente qué era lo que quería decir con reducir para que vengan de península, porque el precio es 1.000 y pico euros para poder venir una familia, como ya comentaba. Hombre, hay una cosa que está clara, que las tasas no le van a recortar mucho de esos 1.000 y pico euros. Nosotros con Península tenemos un grave problema, y aquí tenemos un representante de TUI que tiene sus propias compañías aéreas. El problema que tenemos con Península es que nos faltan esas compañías aéreas que no sean líneas regulares y que nos traigan clientes en charter, que nos traigan que puedan tener la posibilidad de tener el billete más barato que es venir en línea regular, que es el problema que estamos teniendo en este momento en Canarias con Península. Solo lo podemos tener en algunos meses de verano, pero el resto del año, naturalmente, las compañías aéreas, al no tener garantías de tener los aviones ocupados, lo que hacen es volver otra vez a hacer uso de las líneas regulares. Eso es un problema, naturalmente, y eso es muy difícil porque los canarios sabemos lo que nos cueste ir a Península. Y eso que tenemos el descuento de residente que nos ayuda bastante a paliar, pero que nosotros tenemos que ir a trabajar a Tenerife, a La Palma, a Lanzarote, y naturalmente tenemos que ir a trabajar a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, no de vacaciones, tenemos que hacer uso de los transportes, tanto aéreos como marítimos, por obligación. A nosotros no nos repercute en nada que Renfe ponga muchos aves y que haga muchas autopistas de 5 carriles
en Madrid-Valencia,
Madrid-Valencia y cosas de esas, porque a nosotros realmente lo que nos preocupa es que, por suerte, ya tenemos, yo creo, una buena planta aeroportuaria, yo creo que estamos en un buen momento, pero los costos del desplazamiento son todavía muy altos para el desplazamiento obligatorio, ya no digo el vacacional, ¿no?
Teresa, ¿qué opinas acerca de estas declaraciones, estos cuatro protagonistas?
Es casi lo que yo comentaba antes de que pusieran las opiniones, que tenemos que intentar reducir las tasas para que venga el mayor número de visitantes a Canarias y podernos vernos beneficiados todos. Yo estoy con José Manuel en cuanto a la reducción del descuento de las tasas. Tampoco entendí muy bien si era reducción de tasas o ponerles el residente canario a los peninsulares, ¿no? Entendí muy
bien. Y ahora lo explico porque yo lo escuché 3 o 4 veces y creo que lo he comprendido.
Pero sí es verdad que ellos tienen un montón de paquetes muchísimo mejores que nosotros cuando nos tenemos que ir a Península. Y aún aplicándonos el descuento de residente canario.
No, yo creo que es bueno de oír que todo el sector, por lo mínimo, estamos mirando al mismo el mismo camino, ¿no? Y creo que todo el mundo ha dicho exactamente lo que estamos hablando aquí, de que, bueno, es un complemento, pero no va a solucionar los problemas de ocupación que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Yo creo que es un extra, algo vendrá más, pero lo grande que hemos perdido los últimos años no se va a solucionar con solo una bonificación por las tasas. Creo que esto...
Todos los encuestados están de acuerdo en una cosa, que la medida está bien, pero que es insuficiente. Incluso hablan de potenciarla y alargarlas en el tiempo. ¿Esto realmente va a ser bueno? ¿Va a estar? ¿Es la panacea o no?
Pues ten en cuenta que recientemente estamos escuchando cómo vuelven a tocar las tasas. Se habló de un 15%, 8, 2011, 7, 2012. Para, en este caso también reducir un 8% y un 7% para llegar al 15% que promete el Estado a raíz de este conflicto que se ha creado con los controladores aéreos. Bueno, parece ser que esa puede ser una, pero ten en cuenta que estamos hablando de un 8 y un 15 sobre lo que tenemos. Realmente vamos a repercutir un 0,50, un 0,30.
Cada minuto, entonces.
Siempre que hablamos de reducciones de estos niveles en unas tasas, que ya te digo, por ejemplo, la península, estamos hablando de 11,90, no repercute realmente. Un 8% de 11 te va a 0,80, a 0,90. O sea que realmente no es ese el problema. El problema yo creo que es bastante más complejo, y en eso Arjan antes lo comentaba, ¿no? Es un paquete completo, no solo son las tasas aeroportuarias, que naturalmente es un sumando más, sino que los costos en aeroportuarios son realmente elevados. Es decir, ya no solo el combustible, que por suerte, y eso nos ha beneficiado estos últimos años, se ha estabilizado y dejamos aquellos repuntes de hace 2-3 años donde no sabíamos lo que iba a costar un billete al día siguiente porque el combustible subía todos los días, y eso nos ha dado una estabilidad, pero los costos aeroportuarios, lo que es el handling, como te decía antes, todo lo que conlleva el movimiento de un avión, no es solo el controlador aéreo, que tiene su parte naturalmente, pero hay muchísimos más complementos que hacen que volar sea realmente caro.
Voy a explicar lo que decía Susana Pérez, la presidenta de Asolam, la patronal de Lanzarote. Ella daba el ejemplo de una familia normal de 4 miembros, el perfil típico, ¿no?, que quieren viajar a Canarias, y solo en billetes se gastan entre 1.200 y 1.500 euros. Era la cifra más o menos que decía ella. Y lo que pedía era que el descuento residente se aplicara a cualquier viajero de la península que viniera a Sarajevo y las Canarias. ¿Qué les parece esta opción?
Bueno, yo no sé, yo en esto prefiero hasta callarme.
Arián.
Bueno, yo clientes de Península no traigo aquí, entonces creo que son ellos que tienen que opinar sobre esto.
No, vamos a ver, hay una cosa que está clara, el descuento de residente es por la condición de residente. Como te decía antes, nosotros no solo utilizamos el desplazamiento para ir de vacaciones, para ir a Península, para ir a otros países, sino que lo utilizamos realmente para movernos. Tú imagínate lo que cuesta un viaje a Tenerife si nos quitasen el descuento del 50% que actualmente tenemos de residente. No es porque sí, quiero decir, nosotros no tenemos otro medio de transporte, como antes te decía, no tenemos autopistas que nos conecten, no tenemos AVE que nos conecte, no tenemos sino las compañías aéreas y alguna compañía marítima, pero realmente el descuento residente no es vacacional, el descuento residente lo paga el Estado y naturalmente lo hace por una necesidad social, porque acercarnos a, entre islas y naturalmente acercarnos a Europa. Ten en cuenta que si no, no podríamos movernos porque los precios se nos dispararían. Pensar que eso pueda ser aplicable al turista que nos viene, de verdad que no, yo no lo entendería, pero bueno, yo prefiero pensar que hay otros costos que se pueden reducir naturalmente y que también van a repercutir en que el paquete turístico sea más barato. Gallego comentaba algo y es el IVA, que el IVA aplicado al turismo en Península es un 16%. Es una barbaridad. Ese tipo de cosas sí que pueden ser aplicables, porque realmente el IVA puede ser un 7, un 8% para el paquete turístico. No sé, cosas de este tipo me parecen más lógicas que pensar en el descuento de residente, porque eso sí que no se va a conseguir.
La semana pasada hubo una propuesta no de ley del Partido Popular de reducir al 4% el IVA del turismo, y al final fue negada esta propuesta. Así que a lo mejor podríamos ir hacia otras tasas, bajarlas, ¿no?
Es que yo creo que ese es
el tema. Mira, yo la semana pasada estuve toda la semana en Turquía y hablando con el sector hotelero ahí, por ejemplo, ahí hicieron turismo, yo creo que de todos los lados la ayuda muchísimo, y tanto al sector hotelero habían bajado casi 10 puntos los impuestos sobre alimentación o bebida, ¿me entiendes? Estas son ayudas que para el sector después también puede vender en cierto momento algunas ofertas más y todo ese tipo de cosas. Yo creo que ahí hay tanto medidas que se puede tomar en cuenta para que más clientes lleguen aquí y para que el destino sea más competitivo. El problema es que la hemos nombrado tanto veces ya, pero bueno, ya que recuerda 4 años, cambian los políticos aquí y todo el mundo quiere presentar nuevas propuestas, pero creo que escuchar realmente al sector, como hemos hecho antes, con 4 profesionales que acaban de opinar lo mismo que estamos diciendo aquí, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hablar con ellos, el sector es finalmente lo que sabe lo que pasa aquí, ¿me entiendes? Lo mismo que las declaraciones del otro día, que el verano viene fantásticamente. Bueno, sí, hablo con el sector. Ellos te dirán el contrario. Igual que yo, ¿me entiendes? Estamos sufriendo.
De eso me gustaría preguntarte al final del programa.
Vale, pero bueno, es una parte de que quiero decir que todos tenemos el mismo interés, es que esto funcione. La isla tiene que estar llena. Tenemos un montón de clientes que quieren viajar, porque el cliente, las vacaciones nunca lo dejará de hacer, ¿me entiendes? Yo creo que otra cosa es que en lugar de ir 3 veces, irá 2 veces, una vez, y tenemos que aprovechar de capturar a este cliente. ¿Y cómo se capta? Bueno, lamentablemente hoy el precio es muy importante. Tenemos una desventaja, que las islas están bastante lejos, por lo mínimo desde nuestro país, desde el norte de Europa, son 4 horas y media mínimo. Esto, como hablamos antes, que finalmente tiene un precio también más elevado.
Ahora hay que tratar de compensar al turista, ¿no?
Exacto.
Que viaja. Arián, me gustaría preguntarte, ya que estás en contacto con otros destinos y sabes más o menos qué intervenciones se han hecho para intentar ser más competitivo, qué se ha hecho en otros destinos para intentar paliar la crisis y atraer más al turista, ser más competitivo, qué se ha hecho.
Yo creo que en todos los destinos están sufriendo, no vamos a ser mentirosos, y creo que finalmente la crisis ha afectado a todos los destinos, a unos un poco más y a otros menos, pero sí tengo que decirte que en otros destinos han sido más flexibles con este tipo de cosas, ¿no? Como acabo de comentar, que han bajado los impuestos al sector hotelero en el tema de alimentación y bebida. En Chipre han quitado los impuestos de aterrizaje en el aeropuerto, también han reducido de 8 a 4 los impuestos municipales para el sector hotelero. Han hecho cosas. Yo creo que aquí siempre, desde el sector, viene mucha presión a los políticos, pero finalmente la decisión final no se toma nadie. Y yo creo que estamos todos de acuerdo. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nadie finalmente toma la decisión más adecuada para que esto funcione.
A mí me gustaría preguntarles a los que están en las agencias de viaje, todas estas bonificaciones que se están diciendo, esos anuncios a través de las instituciones, ¿realmente repercuten al turista? decir, que se haga un descuento del 100% de las bonificaciones aeroportuarias y demás, ¿eso realmente el turista luego lo nota o no?
Sí se nota. Lo que comentaba antes José Manuel de que de Canarias Península son 11,90 euros, igual ahí no es tanto la diferencia. Pero cuando te vas a Inglaterra y pagas casi 200 euros de tasas, ahí sí lo notas.
Se paga más que un billete.
Y a veces hemos pagado de base 70 euros, 50 euros por un billete a Londres y alrededor de 200 euros de tasa. Ahí sí lo notas. También haces un Madrid-Barcelona y tú pagas de billete 30 euros y 30 euros más de tasa.
Ya que lo comentas, Teresa, esta mañana el director del programa, Ignacio Molillo, nos pusimos a mirar diferentes páginas web en internet, no solamente las típicas de líneas aéreas, también agencias de viaje online, no voy a decir ninguna, y resultaba que nos parecía algo curioso. Pusimos el ejemplo de una vuelta de Barcelona a Gran Canaria. Barcelona a Gran Canaria. Una tarifa normal nos salía 70 euros, otra nos salía 90, se hacía el descuento residente, pero luego sorpresa, es decir, uno que costaba 120 se quedaba en 60 y luego de repente nos cobraban 11 euros de tasa. Pero luego cambiamos la fecha y las tasas de repente aparecían 7 euros o de repente 14. Es decir, que eran diferentes. ¿Por qué? ¿Estas sorpresas a qué vienen?
Yo eso sí que no lo entiendo. Oficialmente no, oficialmente son 11,90 el ida y vuelta y el 4 y pico y el 7 si es solo venida, 4 y pico si es ida y 4 y 7 y pico si es solo venida. Eso es lo que está estipulado. Oficialmente, después ya te puede llevar muchas sorpresas en las online, ¿no? Y esa puede ser una de ellas, porque como bien estaba comentando, cuando entras y ves un precio, un chollo de eso de 30 euros, cuando llegas al final igual te llevas una sorpresa, y cuando vas a meter la tarjeta igual es un poquitín más de lo que te iba a salir en la agencia de viajes. O sea que realmente el precio de partida es sin tasas, que es lo que te ponen siempre en las online. Cuando llegas al final y te ponen las tasas y todos los costes que conlleva la reserva, se va a subir un pelín a lo que empezó, ¿no? Eso es así, pero ya te digo, las tasas están estipuladas y te salen, y no las ponemos nosotros ni las ponen las SBA, te las pone el BCP a través de sus servidores, ¿no?
A mí me gustaría ahora darle paso al brinco, nuestra sección de viajes, y enseguida seguimos hablando de tasas aeroportuarias.
Bugaló 103, con Jezabel Artiles.
Nos vamos a Argentina, en concreto a Buenos Aires. Nos lo cuenta María Luisa Gil. Buenas tardes, María Luisa.
Muy buenas tardes. A mí me gustaría recomendar esta preciosa ciudad porque tiene tres elementos muy interesantes: Eva Perón, tango y fútbol. Buenos Aires está plagado de museos, magníficas mansiones y edificios. Después de hacer las oportunas visitas turísticas y las compras necesarias, hay fantásticos parques donde relajarse. También hay bares, cafeterías donde degustar la cocina argentina. El punto de orientación principal es la avenida 9 de Julio, así como en el cementerio de la Recoleta, donde yacen los restos de Evita. En el centro también se encuentra la City, el distrito financiero, la calle Florida, la Bacalle, zonas comerciales peatonales que no se las pueden perder. Al sur de la zona central está la parte más antigua de Buenos Aires, San Telmo, La Boca, mientras que en el norte están los barrios más ricos, El Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano. Otro sitio interesante, La Bombonera, el famoso estadio del Boca. Con respecto a los billetes, hay que estar atentos. Yo he conseguido viajar por 700 euros ida y vuelta. Eso sí, hay que comprarlo con antelación. Y cuidado con los bolsos y las pertenencias en las calles, porque hay mucha picaresca.
Muchísimas gracias, María Luisa. Ya saben, si quieren participar, pueden hacerlo en el correo 103@epi.es. Y buen viaje.
la alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Bueno, volvemos de Buenos Aires a Bungalow 103 aquí en Radio Canarias 103.0 y me gustaría preguntarles a los compañeros de las agencias de viajes si en Argentina también tenemos bonificaciones de tasas aeroportuarias. ¿Cómo es el tema en Hispanoamérica?
Yo de verdad que no te puedo informar, no sé si tú tienes información.
Son tasas bastante
caras. Sí. No, de verdad que no tengo información de cómo es de allá para acá.
400 euros de tasa.
De tasa. ¿Y un billete más o menos ahora, a esta altura del año?
Pues hoy mismo, pues en 950 euros.
¿Y aparte las tasas?
Con tasas.
Con tasas. Con tasas. ¿Y de vuelta o solamente ida?
Y de vuelta.
Y de vuelta. Bueno, no, tampoco está tan mal. Me ha costado más caro.
Sí.
Bueno, a mí me gustaría preguntarles con este tema, ya que prácticamente nos queda nada para terminar el programa, ¿cómo se presenta el verano para los turoperadores en el sentido de Arian Kers y a ustedes con respecto a las agencias de viaje?
Bueno, yo creo que ya lo comenté hace dos semanas cuando me llamaste. Finalmente, nuestras previsiones de momento en general para España y para Canarias no son nada buenas. Yo creo que no tenemos que mentir nada de nada porque los números están ahí. Y yo creo que el sector también ha visto. La previsión de momento es poca, ¿me entiendes? Y yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que esto arranque. Todos los contratadores están en contacto con el sector hotelero, intentando buscar acuerdos nuevos para ser más flexible e intentar por lo mínimo promocionar el destino. Solo para tener un dato, mira, yo creo que por nuestra parte en los últimos años hemos invertido más de 30 millones en promocionar Canarias. Yo creo que esto solo significa de que apostamos por las islas, pero no podemos hacer otra cosa cuando el cliente finalmente opta por otros destinos, lo que estamos viendo, ¿no? Hay un desvío grande este verano otra vez a Egipto y a Turquía. Y con todo lo que estamos haciendo, las promociones, los billboards, las campañas de televisivos en todos los países, finalmente no vemos de que España en Canarias consigue lo que queremos, ¿no?
¿Cuál es el sentir de ustedes?
Yo lo que lo veo es muy lento, igual que el año pasado. Naturalmente, fíjate que estamos a poquito de Semana Santa y el movimiento es mínimo, ¿no? El año pasado pasaba igual, al final pudimos recoger algo, pero yo me imagino que en Europa estará pasando lo mismo. No se puede prever porque nadie sabe qué es lo que va a tener mañana y prefieren guardar y esperar al momento de tomar la decisión. Y eso es un poco también lo estamos viviendo en el sector de agencia de viajes. Creo que el emisor también está viviendo esa incertidumbre de no saber si vas a poder salir de vacaciones y te esperas. Y al final, bueno, lo puedes hacer, pero yo estoy viendo como el año pasado. Aunque este año empezamos un poquito mejor que como fue el 2009, que fue tan malo que sería catastrófico empeorarlo, pero el 2010 arrancó un poquito mejor, pero también muy 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 parado, muy sin previsión. Ya te digo, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, ¿no?
La persona que llega a la agencia de viajes va preguntando por Semana Santa, pero luego sí es verdad, no sé si están mal acostumbrados o es lo que suele pasar todos los años, se esperan a la última oferta. Preguntan por Semana Santa, pero se van sin nada y luego llegarán diciendo qué tienes de oferta, la última oferta, la última oferta. La gente está muy lenta.
Así que el comportamiento es de improvisación.
Sí.
Algo malo para el sector porque no tienen tiempo para organización.
Bueno, yo creo que en general, mira, finalmente tenemos que tomar decisiones. Los aviones están ahí para ir a Canarias, la planificación, todo está hecho para el verano, pero en caso que vemos que la gente reacciona tan lentamente y tan tarde, especialmente para estos destinos, finalmente tenemos que optar por medidas drásticas o lo dejamos en tierra. Para ahora, por lo mínimo, el coste que tenemos, o lo tenemos que desviar a otro destino que sí está funcionando, ¿no?
Porque conexiones aéreas sí tenemos, hay plazas aéreas.
Aviones hay suficiente.
Sí, que el problema está en la improvisación.
Sí.
Arians, a mí me pareció curioso cuando te llamamos hace unas tres semanas después de Fitur. Hubo un punto de inflexión en la opinión del sector después de la World Travel Market hacia Fitur. La World Travel Market hubo un sentimiento como negativo y sin embargo después de Fitur todo el mundo llegó diciendo que salíamos del túnel y demás. Nosotros te llamamos para preguntarte precisamente cuál era tu sentir, y tu sentir era todo el contrario. Es decir, que los turoperadores sienten que la cosa no está tan bien.
No sentimos nada, yo creo que son los números que mandan, ¿no? Puede ser que en este momento los políticos, las declaraciones de los políticos se han basado en el tour de protección español, que yo de verdad desconozco, pero de los mercados que llevamos nosotros en TUI, realmente he hablado con los compañeros en Inglaterra, en Alemania, los números de momento para el verano desde estos países no son nada buenas.
Volviendo al tema de las tasas aeroportuarias, hemos visto al principio del programa que han ido evolucionando, es decir, han ido aumentando. Quizás eso puede haber sido porque hemos construido muchísimos aeropuertos en estos últimos años.
Yo creo que los aeropuertos que se han construido, lo que pasa es que hay que ver las dimensiones de los mismos, ¿no? Pero los aeropuertos que se han construido, yo creo que son más o menos los que se necesitaban en Canarias. Era un poco lo que decía antes. Yo creo que tenemos una planta aeroportuaria en este momento de primera línea. Estaba acabado de abrirse el de Fuerteventura, el de La Palma. También lo conocemos. Aquí ya se habla de la tercera pista y la ampliación de la terminal aeroportuaria. Hombre, el planteamiento es, tal como tenemos el sector, merece la pena seguir en esa línea. Vamos a seguir pagando esos costos a través de esas tasas para poder mantener estos aeropuertos que realmente en estos momentos ya tienen un pequeño desfase frente a las necesidades que se plantearon cuando se proyectaron. Se proyectó el de Fuerteventura, yo estaba completamente seguro que se pensaba que la isla de Fuerteventura, que estaba en el momento de auge, iba a seguir adelante, iba a seguir construyendo camas. En estos momentos hay un receso total y el aeropuerto de Fuerteventura ahora es inmenso para las necesidades que tiene. Igual va a pasar en La Palma y estoy completamente seguro, y ojalá no suceda en la tercera pista y la ampliación de toda la terminal de Gran Canaria. ¿Vale? Va a pasar.
Entonces, ¿es necesaria esa tercera pista? Bueno, con lo que tenemos nos apañamos.
Eso es un debate que está ahí y que yo realmente no sé si es porque los militares están presionando para tener su propia pista, pero yo realmente, ¿será que estoy tan cansado de ver comer territorio en Canarias, de ver comer espacios en Canarias, que ver más asfalto, más cemento, más edificios en toda una zona como esa, y un poquito más arriba vamos a ver la línea del tren y un poquito más arriba tendremos que poner la autopista? Yo de verdad que estoy tan cansado de eso que me plantearía muy mucho si Gran Canaria necesita esa tercera pista. No estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy diciendo que tendríamos que plantearnos si es necesario, porque Gran Canaria creo que ha colmado su espacio de asfalto y cemento, ¿no?
Sí, no, yo creo que finalmente invertir en la infraestructura siempre es buena, ¿no? Yo creo que en todos los destinos competidores lo están haciendo. Yo creo que aquí también es necesario. Lo han hecho en algunos destinos ya. Bueno, el aeropuerto de Gran Canaria posiblemente es uno donde hace falta todavía algunos cambios para que se ponga a la altura de otros destinos. Sigue siendo el destino principal junto con Tenerife de todas las islas. Entonces yo creo que, bueno, para mí sí es un tema que creo que se tendría que terminar bien.
Bueno, ya prácticamente estamos terminando el programa y antes de terminar sí me gustaría ponerlos en una encrucijada, ya que hemos hablado de bonificaciones, de descuentos, de fórmulas de competitividad, sobre todo esa palabra, competitividad, desde los diferentes ámbitos en los que ustedes se mueven, tour operación, mercado emisor, ¿cuáles creen que serían las fórmulas ideales, cada uno en su ámbito, para salir un poco de la crisis económica, teniendo en cuenta que estamos en este panorama mundial y demás, pero con respecto a Canarias?
Creo que todos tendríamos que poner de nuestra parte, todos tendríamos que aportar algo. Yo estoy de acuerdo con Arian cuando dice que no es la solución que nos venga a salvar la reducción de las tasas. Creo que te entendí así. Uh-huh. Pero yo creo que tendríamos que empezar al menos por reducir tasas, perfecto, y conseguir que las compañías aéreas bajen los costes también de sus asientos. Porque si es verdad que hoy voy y me compro un billete, a los dos días vuelve mi amiga y se compra un billete, y a ella le va a costar a lo mejor 100 euros más que a mí, pagando el mismo precio de tasa. Sabes que todos deberíamos de poner nuestro granito de arena y no miremos y echemos solo la culpa a las tasas aéreas, porque si es verdad que todos tenemos un poquito de culpa y las compañías aéreas también cobran lo suyo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que todos tenemos que arrimar el hombro para poder sacar esto adelante. Naturalmente no tiene nada que ver el mercado emisor como el receptivo que Arian representa en esta mesa, pero sí tenemos que poner un granito de arena. Ten en cuenta, y yo siempre lo pongo como ejemplo, que lo que pagamos en Canarias para volar es el 50% de lo que nos está cobrando la compañía aérea, y realmente es caro. quiero decir, ir a Tenerife por 120 euros. Ariel me puede decir exactamente cuánto puede costar hoy día en un charter venir de Londres o venir de... De verdad que es impresionante. Estamos vendiendo billetes a Barcelona por 60 euros. Y volar a Tenerife...
Pues sí, porque yo me fui hace un mes y me costó precisamente eso. Pero es que lo compré incluso con antelación y...
Sí, pero por eso. Pero volar entre islas cuesta el doble de lo que nosotros estamos pagando. Lo que pasa es que no nos hacemos la idea. Realmente quiero pensar que es lo que cuesta y es lo que realmente tiene que cobrar la compañía aérea, pero visto lo que nos cobran los charters por venir o los charters por salir de Canarias, ahí me parece excesivamente caro. Yo creo que ahí habría que hacer un planteamiento de ver cuáles son los costes reales que necesita el sector turístico para poder salir adelante, porque si no es imposible, ¿no?
Ariam, desde el punto de vista de la tour operación, ¿cuáles son las fórmulas para ser más competitivos?
Mira, nosotros en noviembre, cuando vinimos a hacer una presentación con el presidente de TUI, con también los políticos, lo dijimos. Mira, Canarias tiene unas fuerzas tremendo. Yo creo que hay un sector muy, muy profesional, con una gran experiencia, pero no de un año, porque es un destino ya bastante antiguo. Entonces, aquí hay profesionales que llevan ya más de 30 años trabajando con esto. Yo creo que escuchar al sector, para mí, es un tema primordial. ¿Entiendes? El sector ya ha aportado muchísimo ideas cómo se puede salir de esta crisis, ¿no? El problema es que convertir de lo que ellos han dicho en una realidad hasta el día de hoy no ha sido siempre posible. Han encontrado muchísimos frenos por el camino y yo creo que ahí está realmente, para mí, el gran problema. ¿Entiendes? Porque la gente sabe cómo podemos salir. Lo hemos escuchado antes de varios profesionales en la radio también, que dijeron esto. Todo el mundo, más o menos, que trabajamos aquí, sabemos cómo se puede mejorar. Tenemos grandes profesionales hoteleros en el sur que han hecho hoteles realmente que pueden fácilmente competir con cualquier hotel en Egipto o cualquier hotel en Turquía. Vamos a apostar por esto, ¿vale? Vamos a apostar por esta gente que realmente saben cómo funciona esto. Yo creo que el problema es que el político tiene que hacer un paso atrás y hablar con estos profesionales y realmente llevar a cabo lo que estos profesionales del sector les dice.
Ariam, si yo titulo el programa ahora diciendo que necesitamos un gran pacto para el turismo.
Yo creo que sería bueno. El problema es que... que se logra esto, yo creo que aquí hay tantos protagonistas que quieren sacarse la foto, que finalmente esa es la pena, ¿no?
Bueno, con ese mensaje nos quedamos, vamos a ir al Guiri se queja y enseguida nos despedimos, pero no se marchen, que queda más.
Un galo 103 con Jezabel Antile.
El Guiri se queja.
Hoy vamos a hacernos eco de una sugerencia de un oyente de este programa Bungalow 103 que nos ha escrito a través de nuestro correo 103@epi.es. Hablamos de la necesidad de tener en cuenta detalles. Nos cuenta este oyente que en la zona puerto de Las Palmas y Gran Canaria faltan espacios para que las guaguas turísticas puedan con total tranquilidad parar y desembarcar a sus pasajeros. Este hecho provoca numerosas colas e incluso que se meta prisa a nuestros visitantes que precisamente vienen para olvidarse del corre-corre y de la rutina diaria. Nos cuenta que ha estado observando esta carencia que se podría solucionar habilitando paradas específicas para estas guaguas.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Bueno, me toca despedirme de nuestros invitados. Teresa Godoy, directora de Zafiro Tours en la calle Murga, Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por haber estado en Bungalow 103.
Gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias.
También nos acompañaba Ariam Kers, directivo de TUI. Muchas gracias, Ariam, por estar con nosotros.
Gracias, como siempre.
Y como siempre vas a volver, porque siempre vuelves, te tenemos ahí de...
Pero lejos, ¿eh? Lejos.
Y también nos acompañaba Juan Manuel Betancourt, de Viajes Insular. Muchísimas gracias por haber estado.
Gracias por invitarme, saludos cordiales.
Bueno, nos despedimos de nuestros invitados, pero antes de despedirnos de ustedes, nuestros oyentes, queríamos recordarles, como siempre, que tienen a su disposición nuestra página web radio-canarias.es, que estamos colgando los programas, los podcasts, para bajárselos en su MP3, MP4, en fin. También redifusión el martes a la 1:00 p.m, por si se han perdido el programa, si quieren volverlo a escuchar, en fin, cualquier cosa. Y por supuesto, para ponerse en contacto con nosotros, ya saben que estamos abiertos a cualquier sugerencia, a cualquier información, opinión. opinión, etcétera, en 103@epi.es. La próxima semana hablaremos de una temática pues bastante innovadora. Vamos a hablar un poco de cómo afectan los temporales al turismo y hablaremos también de cómo ha sido estos días en el ámbito turístico. Vendremos con cifras, como siempre, ya saben, hasta el próximo martes. Pasen un buen fin de semana. Chao.
Un rayo de sol.